En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos directamente a España, a Cataluña, a Barcelona. Allí nos espera, como cada semana, el profesor Xavier Torrens, profesor de la Universidad de esa ciudad. Y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Pues aquí, bueno, no en Barcelona, pero en general en España, estamos sufriendo la calima. ¿Qué es la calima? Pues una arena del desierto africano que ha llegado a la península ibérica y, bueno, de hecho es una borrasca que lleva polvo del desierto del Sáhara y está dejando las ciudades de color naranja, así literalmente color naranja. Pero no es de esto que les quería hablar porque, bueno, Dani y todos los oyentes de Radio High ya saben que no he estudiado una nueva profesión, una nueva carrera universitaria, meteorología. No, no, voy a hacer de analista político y en este caso, pues bueno, saliendo un poco de lo que siempre nos tenemos acostumbrados, que es hablar del discurso de odio, me centro sobre todo en la guerra de Ucrania. Vuelvo a la guerra de Ucrania. Fijémonos que hace una semana, en este comentario semanal, hablábamos de 1,5 millones de refugiados. Pues bien, una semana después tenemos 3 millones de refugiados. Y hace una semana ya decíamos que era el mayor éxodo ocurrido en territorio de Europa. Pues si eso lo decíamos con unas cifras de 1,5 millones de refugiados, ¿qué no vamos a decir ahora ya con 3 millones y va increciendo? Otra noticia mala es que, bueno, pues ya llevamos en estos momentos, bueno, al menos esta mañana, a lo mejor ahora hay la cifra aumentado, llevamos 97 niñas y niños asesinados cruentamente tras la invasión de Putin en Ucrania. 97 niños y niñas. Tenemos ya en estos momentos, y esto es muy triste, entre esos refugiados que antes les decía, hay concretamente 1,460,000, que son niños y niñas. El resto adultos, principalmente de adultos mujeres. Ya Ucrania tenía un problema demográfico y es de que Ucrania era un país que tenía más de 2 millones de mujeres respecto a los hombres. Pues es probable, el día que acabe esta guerra, esperemos que más pronto que tarde, pero el día que acabe la guerra, se habrá incrementado esa, digamos, cifra tan dispareja entre los hombres y las mujeres, en este caso, digamos, en sentido contrario. Es decir, van a quedar, digamos, se están yendo, vamos a decirlo así, las mujeres y esos niños. Ya hay en las cárceles rusas 15,000 personas detenidas como mínimo. Todos tenemos grabada la imagen, ayer supongo que todo el mundo lo vio, o hoy, quizás hoy, esa imagen en el canal 1 de la televisión pública de Rusia, donde la editora de la sección internacional puso un cartel, mientras estaba retransmitiendo en directo las noticias del día, un cartel que decía literalmente, tanto en ruso como en inglés, decía no guerra, parar la guerra, no te creas la propaganda, te están mintiendo, rusos contra la guerra. Pues bien, estas palabras, vamos a ver, sencillas palabras, recordemos una vez más, no guerra, parar la guerra, no te creas la propaganda, te están mintiendo, rusos contra la guerra. Bueno, pues esto le supone engrosar esas cifras de los 15,000 detenidos en las cárceles rusas. Y ya veremos qué le acaba sucediendo si no hay tortura respecto a esta periodista. Luego, en una guerra siempre hay fake news, hay mentiras. Pues bien, hemos ido sabiendo durante esta semana que aquella mujer embarazada de la maternidad de Mariupol, que el embajador ruso dijo que no, que era falso, que era una noticia falsa, pues bien, tristemente ha muerto la señora embarazada y su bebé. Por lo tanto, no era una mentira, no era una fake news, es la triste realidad de la guerra de Putin. Y bueno, hablemos pues, por lo tanto, de esta guerra. Vamos a decirlo así, que hay como dos modelos de guerra que se están empleando en la invasión de Putin. Empezó siendo una guerra relámpago, lo que en alemán, porque es el idioma que se utiliza para referirse a la guerra relámpago, se llama Blitzkrieg, Esta es la guerra que se utilizó, por ejemplo, en Crimea. En Crimea fue algo rápido, se invadió el territorio de Crimea, territorio también de Ucrania, pero ya en manos desde hace muchos años, pues por parte de Rusia, y ahí se acabó. Lo que se intenta es evitar muertes del propio ejército invasor. ¿Por qué se ha comentado mucho que esta guerra empezó siendo una guerra relámpago? Pues por algo que se puede entender si pensamos en un embudo. Fijémonos que un embudo es como un triángulo, ¿no? En que la parte, digamos, más grande, y luego hay una parte pues en la que confluye ya más chiquita. Pues bien, cuando el ejército ruso, a medida que iba entrando en todas las ciudades de Ucrania que ha ido invadiendo, se mantenía en esta forma de embudo. Pero la forma de embudo, cuando se ataca, en general la forma mayor es la donde están los atacantes. La forma chiquita es donde están los que están en retaguardia, digamos. Pero en este caso lo estaban haciendo al revés, es decir, la parte mayor del embudo estaba en la retaguardia, mientras que la parte atacante era la más chiquita. ¿Cuándo se utiliza esta forma? Digamos que la parte chiquita es la que ataca. Se utiliza cuando se creen o piensan que se van a replegar rápidamente. Por lo tanto, los indicios apuntan clarísimamente que empezó de verdad siendo una guerra relámpago. Pero Putin o tiene muy malos asesores o creía, confusión que ha tenido él y sus asesores, creía que las zonas rusohablantes, por el hecho de ser rusohablantes, se pondrían del lado del ejército ruso. Y no ha sido así. Y fijémonos además que las primeras ciudades que atacó Putin fueron precisamente estas ciudades, los rusohablantes. ¿Y por qué las atacó precisamente a ellos? Porque creía erróneamente que no iba a haber resistencia, pensaba que iba a ser como un paseo. Recordemos cuando Hitler entra en Austria y invade Austria, pues de hecho fue como un paseo. Pues bueno, algo parecido pudo. Pronto, esa guerra de relámpago se ha convertido en una guerra de destrucción total. ¿Y en qué consiste una guerra de destrucción total? Una imagen vale más que mil palabras. Cerremos los ojos, imaginemos la guerra de Siria. Las atrocidades que cometió en Alepo, en Siria, son las mismas atrocidades que se están viendo en ciudades de Ucrania como Mariupol, y si no lo para nadie, es posible que lo veamos en Kiev. Kiev, digamos, sería la pronunciación en ucraniano. Kiev es la pronunciación en ruso a la que estábamos acostumbrados. Pues bien, ya lo estamos viendo estos últimos días y es increciendo como lo vamos a ver estos próximos días. Probablemente en el comentario semanal de la semana que viene, si hago alguna alusión a Ucrania, estaremos hablando de que ha habido una guerra de destrucción total, con una espeluznante barbarie, una brutal destrucción y con ataques voraces del ejército ruso. Llegados aquí, nos tenemos que preguntar qué hay que hacer. Ayer, por ejemplo, el presidente del gobierno español, en una entrevista en La Noche Española, dijo que ya como una primera medida va a haber aumento del gasto de defensa, que el gasto militar en España va a subir al 2% del Producto Interior Bruto, el 2% del PIB. Pues bien, esto es lo que más probable vaya a pasar como mínimo dentro de los países de la Unión Europea y probablemente al menos de América del Norte, el aumento del gasto de defensa. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que parece que han fallado, y por eso Putin se está atreviendo a tanto, es la política de disuasión. La política de disuasión tiene mucho de teatro político. Yo no sé jugar al póker, pero la gente que sabe jugar al póker dice que tiene mucho del juego del póker. No piensen en el juego del ajedrez, lo que está viendo en esta guerra. No, es el juego del póker. Entonces hay, digamos, que marcar faroles, marcar, digamos, amenazas que quien las pronuncia sabe que no las va a cumplir, pero que den miedo al otro. Pues bien, esto es lo que ha fallado en esta política de disuasión de Occidente hacia Rusia, no viendo que ya no era un adversario político, sino un enemigo militar, y no convencieron a Rusia de que era arriesgado para Rusia entrar en Ucrania. Contrariamente a esto, incluso hizo algo, digamos, extraño Biden en Estados Unidos y muchos de los mandatarios europeos, que dijeron claramente, incluso el mandatario de la OTAN dijo claramente que no iban a entrar en Rusia, en Ucrania, no iban a entrar en Ucrania y que no iban a cerrar el espacio aéreo. Claro, decir esto es romper lo que se conoce como política de disuasión. Y en esas estamos. Veremos lo que va a ocurrir. Lo que tengo claro es que si ahora he hablado en este comentario semanal 10 minutos, pues retengan de este comentario solamente lo que voy a decir ahora. Si he acabado de hablar 10 minutos de este comentario semanal, recuerden que cada segundo, así como lo oyen, cada segundo hay una niña o un niño ucranianos refugiados. Por lo tanto, en este momento que he estado hablando en este comentario semanal, han habido en estos momentos 600 niños y niñas refugiados más que han tenido que estar en el exilio.
Los números son tremendos, las imágenes son tremendas y, como bien decías, ojalá esto termine más pronto que tarde, pero ya ha durado mucho y no tiene, por lo menos por el momento, visos de terminar. Así que, lamentablemente, seguiremos contando refugiados y seguiremos contando víctimas. Y es una enorme tragedia que no se va a terminar ni siquiera el día que se detengan las balas de los combates, porque las tragedias humanas no terminan cuando los políticos lo deciden. En general, duran décadas, marcan generaciones, y me imagino que esto es lo que va a suceder. Te agradecemos mucho, como siempre, este tiempo de reflexión que nos propones, y por supuesto, estamos ya esperando que pase la semana para volver a escucharte. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, Dani, y a todos los oyentes de Radio Hoy.
Muchísimas gracias. El profesor Xavier Torrens es profesor de la Universidad de Barcelona, allí en Cataluña, España, y pasó otro lujo que nos damos por este Coffee Break y por Radio Hoy.